Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Una coproducción del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad.
La Ruta del Clima.
Acciones de Empoderamiento Climático.
Latin Clima.
Red de Comunicación en Cambio Climático.
Y Radio U 101.9 FM.
Ojo al Clima Radio. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
¿Por qué los corredores biológicos serán importantes para que las plantas y animales se adapten al cambio climático? Conforme se calientan lentamente los bosques, sabanas y humedales, los animales y las plantas empezarán a desplazarse a zonas más elevadas de Mesoamérica. Y según un estudio del 2013 del CATI, los corredores biológicos se volverán importantes para conservar la biodiversidad. ¿Por qué? Porque los corredores biológicos son una forma de interconectar las áreas protegidas que se encuentran separadas por elementos como el desarrollo urbano o la infraestructura. Así, el movimiento de las especies, tanto de flora como de fauna, podrá ocurrir a través de zonas seguras. Las especies deben migrar, y esa conexión que generan los corredores biológicos facilita su movimiento y la dispersión de las plantas, es decir, la capacidad que tienen de colonizar nuevos hábitats, previniendo la extinción local de poblaciones. En el 2013, los investigadores del CATI se plantearon evaluar cómo los corredores biológicos podrían facilitar la dispersión de la flora entre áreas protegidas bajo escenarios de cambio climático en Mesoamérica, simulados en el laboratorio. La investigación detalla que su eficacia depende de su rango de altitud, las temperaturas, la velocidad en que se desarrolla el cambio climático y qué tan velozmente se puedan mover las especies. El estudio además subrayó la importancia de diseñar una red de áreas protegidas y corredores en la región y preservar las ya existentes. El cambio climático es una amenaza para la biodiversidad y se deben considerar medidas de adaptación para conservar el ecosistema. Este estudio determinó que se necesita ampliar un 11% la extensión de las áreas silvestres protegidas y al menos un 5% del área de corredores biológicos, de manera que las áreas que protegen estas especies puedan conservarse en un futuro. El cambio climático puede avanzar de maneras distintas en las regiones de Mesoamérica. Según el estudio, se espera que el cambio más rápido se dé en las zonas planas de la costa atlántica de Nicaragua y en la península de Yucatán en México, y el cambio más lento en las tierras altas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y México.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Este es un nuevo programa de Ojo al Clima Radio, su dosis de cambio climático todos los lunes a las 8 de la mañana. Les agradecemos por acompañarnos en esta quinta edición del nuevo programa. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, me acompaña Sam y Adrián para discutir un poco sobre cambio climático y la realidad nacional.
Hoy nos acompañan Gustavo Gutiérrez y Carolina Álvarez, organizadores del Simposio sobre Cambio Climático y Biodiversidad que se realizó en la Ciudad de la Investigación en la Universidad de Costa Rica.
¿Cómo nació, cómo nace este simposio que reunió a más de 250 personas interesadas en cambio climático?
Sí, Sebastián, esto nace en la ciudad de Panamá en noviembre del 2015 a propósito de la reunión del Consejo Directivo de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, en la cual yo soy el representante de Costa Rica, el representante científico por parte de las universidades y el representante del gobierno. Cada dos años, el RELAP, como se conoce, esta red de ciencias biológicas, estableció desarrollar un proyecto que culminara en un simposio de relevancia en las ciencias biológicas. En Panamá nos reunió el tema de bioética. Entonces vimos todo ese tema de fertilización in vitro, de aborto, de investigación con seres humanos, etc. Ahí surgió la necesidad de que el tema de cambio climático no había sido tratado en absoluto por parte de la RELAP. Nos tomó mucho tiempo, dicho sea paso. Y cuando se habla de cambio climático en forma unánime, el Consejo decide que fuera en Costa Rica. Entonces yo le agrego el tema de biodiversidad. O sea, ¿cuál es el impacto de cambio climático en biodiversidad para que fuera muchísimo más apropiado, digamos, al contexto costarricense?
¿Por qué se decidió que fuera aquí en el país?
Casualmente porque se iba a tratar de una temática en la cual Costa Rica supuestamente, ahorita Carol y yo lo vamos a abordar, uh-huh, estaba más avanzado que los países latinoamericanos.
Después, ¿en temas de biodiversidad?
En temas de biodiversidad estamos relativamente bien, pero en el tema de cambio climático no necesariamente, ¿verdad? Y yo creo que las mismas necesidades hay en Costa Rica como en cualquier otro país latinoamericano. Entonces, en forma unánime se tomó la decisión que tenía que ser en nuestro país. Desde el día que regresé prácticamente, más debo decir, el día siguiente ya convoqué al grupo de compañeras, insisto que son compañeras, pues son tres mujeres, y desde entonces nosotros estamos trabajando en la organización de este simposio, que ahora con gran satisfacción debo decir que fue mucho éxito, no solo en el número de participantes, sino en la calidad del contenido brindado por 24 expositores de diferentes países, uh-huh, latinoamericanos.
Y expositores de calidad.
De calidad y de trayectoria mundial. O sea, aquí estamos hablando que esa selección que hicieron Carolina y Andrea Vincent, que fueron prácticamente las responsables de seleccionar a este grupo de expositores y expositoras, quedó demostrado que no se equivocaron. Estamos hablando de líderes en cada una de las temáticas que se desarrolló en el simposio, que fueron cuatro.
Carolina, ¿cómo fue en temas logísticos la preparación de todo este simposio, que fue una actividad bastante grande, digamos, de bastante compleja de organizar? E incluso venían invitados becados, estudiantes. Entonces, ¿cómo fue esa preparación de un evento así, de esta magnitud?
Fue todo un proceso de crecimiento, ¿verdad? De involucrar tantas personas tan diversas y en una cuestión tan grande, donde no se tiene un antes en el que basarse, no deja de ser complicado. Empezamos primero con lo que era el temario. Definimos, antes de definir expositores y expositoras, lo que definimos fueron las temáticas. Hicimos un hilo conductor, ¿verdad? Comenzando entonces por esa parte que habrá gustado de biodiversidad y todo lo que es ya la ciencia pura del cambio climático y cómo se refleja en los distintos ecosistemas latinoamericanos. Y a partir de eso comenzamos a trazar ya una ruta más hacia lo social, hacia lo político, para mostrar cómo estos efectos sobre la biodiversidad tenían al final consecuencias en los sistemas sociales.
No quedarse solo en la ciencia, sino aplicarlo a la sociedad.
Exactamente. Y a la toma de decisiones. Una vez hecho el temario, comenzamos entonces a buscar expertos y expertas latinoamericanos, preferiblemente. Luego también tuvimos invitados de Estados Unidos y Alemania, invitados estratégicos que estaban tocando temas a nivel de la región. Y después de eso comenzamos ya con el tema de inclusión, ¿verdad? ¿Cómo podíamos hacer que este conocimiento que íbamos a generar fuera democrático? A través de las becas para estudiantes internacionales, a través de las becas para estudiantes nacionales, tanto estudiantes como no estudiantes. ¿Y cómo se iba a desarrollar esto? A través de videos, a través de material escrito, etcétera.
Ojo al Clima Radio. Ojo al Clima
Radio. Una coproducción del Semanario Universidad, Latin Clima, La Ruta del Clima
y Radio U 101.9.
Ojo al Clima Radio. Ojo
el cambio climático radio. Explicado.
Todos los lunes a las 8 de la mañana.
Ojo al Clima Radio. Ojo al Clima Radio.
De visualizar el simposio como una actividad, ¿cuál fue el objetivo?
Me remonto a, vamos a ver, enero, febrero del 2016, que prácticamente fue cuando, como grupo, comenzamos con la organización de la estructura del simposio. Nosotros queríamos, ya lo dijo Carol, que no necesariamente fuera para un público especializado en cambio climático. Nosotros queríamos todo público, y particularmente estamos insistiendo muchísimo en periodistas y en educadores de secundaria, porque aquí el tema de comunicación e información es importantísimo. Y nosotros sentimos que hay lagunas importantes a nivel nacional en esta temática. Tanto fue así que decidimos que una de las temáticas del simposio, casualmente la cuarta, y llamo la cuarta y no la última, fue comunicación e información. Porque hay una desinformación, hay amarillismo, hay sensacionalismo a propósito del cambio climático, y yo creo que eso hay que ponerle una cuota, ¿verdad? Hay que hacer un alto con respecto a eso. la primera parte, ok, hablemos de biología, hablemos de datos, ¿verdad? Hablemos de la evidencia científica. Eso le llamamos nosotros el impacto. Después hablemos de mitigación y por último hablamos de adaptación antes de hablar de comunicación e información. Y bueno, y esa estrategia, esa parte de organización de esa estructura fue algo que más le gustó a la gente porque los llevamos desde los datos, desde la evidencia, ¿verdad? Hasta, bueno, temas de pedagogía y temas de género.
Básicamente la idea era salir de esa cuestión de que cambio climático es un tema ambiental. Claro que es un tema ambiental, pero además de eso es un tema social, es un tema económico y por tanto es un tema de desarrollo. Y eso era justamente a donde queríamos llegar. Salir de la idea de que es un tema meramente ambiental y colocarlo en la agenda del desarrollo, donde nos incumbe a todos y a todas.
Estás escuchando Ojo al Clima Radio. Hoy, en compañía de Gustavo Gutiérrez y Carolina Álvarez, organizadores del Simposio sobre Cambio Climático y Biodiversidad, que se realizó en la Ciudad de la Investigación, en la Universidad de Costa Rica.
La selección de los expositores fue algo sobresaliente. La organización del propio simposio en esa temática, impacto, mitigación, adaptación, comunicación e información. Y algo que les va a generar a ustedes muchísima risa, pero que tuvo una nota sobresaliente, fue la puntualidad que tuvimos y el mensaje era que en Latinoamérica podemos ser puntuales. No nos atrasamos más de 10 minutos y eso es totalmente inusual. Mientras hay simposios internacionales que se atrasan una hora, hora y media, nosotros el máximo de atraso fueron 10 minutos en cada una de las exposiciones y en cada una de las sesiones. Y eso fue muy sobresaliente y resalto esto porque los propios latinoamericanos, asistentes, directivos de RELAP, nos lo hicieron saber. O sea, ¿cómo es posible? Y es el primer simposio, en palabras casi textuales, primer simposio donde la puntualidad fue un hecho.
No es para nada frecuente.
Eso no es usual, no okay. Es tradicional.
Sam.
Gracias, Gustavo. Y para ustedes, ¿cuáles son algunas de las lecciones aprendidas?
Bueno, yo diría que hay una muy importante y prioritaria a trabajar, que es la visión latinoamericana. Hace falta, ¿verdad? Y dentro de esa visión latinoamericana, la visión centroamericana. Ya hay que situarnos en que como Costa Rica no somos absolutamente nada, ni siquiera a nivel de cooperación internacional, y que hay que comenzar a crear alianzas. Esa es, diría yo, que la lección número uno.
Alianzas y redes de colaboración, ¿verdad? Y no científicas.
No.
Sino de acción prácticamente, ¿verdad? Y es, perdón que la interrumpa, claro, pero desde el inicio el comité organizador dijo, esto no puede ser una actividad de 3 días, como siempre ocurre. La gran mayoría de los simposios, de los congresos, ¿verdad? Nos reunimos, qué bonito, qué buena información, pero ahí queda. Tenemos un compromiso y buena noticia muy, muy reciente, ¿verdad? Que puedo compartir, donde ya tenemos una oferta para que una propuesta que nosotros estamos haciendo de que esto culmine con una memoria y que esa memoria sea editada, o sea, estamos hablando de un libro con contenido revisado, ¿verdad? Uh-huh. Llega a los países latinoamericanos, a los gobiernos de los países latinoamericanos, y de ahí podemos pasar a las acciones.
Sí, correcto. Y de ahí entonces otra cuestión, otro aprendizaje quedó muy claro en el simposio, es la necesidad de comunicación entre los sectores. Por ejemplo, el sector académico con el sector comunicación, el sector comunicación con sociedad civil con gobierno y gobierno con academia.
Y el enfoque multidisciplinario, Sam. Esto no es de biólogos, esto no es una tarea de nosotros los biólogos, es una tarea multidisciplinaria e interinstitucional. O sea, el enfoque debe ser universidades, gobierno, instituciones locales, las municipalidades se deben de involucrar en esto, líderes comunales,
ONGs.
En fin, es una ONGs, es una tarea de muchísimos sectores que no se está dando, ¿verdad? O sea, una de las cuestiones muy claras es que ese enfoque multidisciplinario, interinstitucional, no se está desarrollando en Latinoamérica y es urgente.
¿Y sintieron algún un apoyo de parte del gobierno a este mensaje que están dando por medio del simposio?
Aquí hay varias cosas que comentar. Afortunadamente, compañeros del MINAE participaron mucho por insistencia de Carolina, porque en algún momento yo había tirado la toalla. Pascal Giraud, por ejemplo, tuvo una destacada participación moderando una de las 4 sesiones. Yo esperaba una respuesta completamente diferente, más que lo declararan de interés institucional y todo ese tipo de cosas que sí se hizo, ¿verdad? Lo hizo el MINAE y lo hizo el Ministerio de Educación declarándolo de interés educacional. Pero curiosamente, el Ministerio no nos manda gente. Nosotros le hicimos una propuesta muy concreta a la viceministra de que por lo menos queríamos que se sentaran ahí los asesores regionales a nivel nacional y bueno, nos responde que no pueden dictar esa orden porque cada uno de ellos depende de sus jefes, etcétera. Entonces, yo creo que el gobierno quedó viendo en esto, el MISIT no participó por asuntos burocráticos y el ICT, cuando acudimos a ellos, no respondió de que el tema de cambio climático no era interés para el turismo. Díganme ustedes qué puede ser de interés para el turismo nacional si no lo es el cambio climático.
De ecoturismo.
Turismo de playa, de montaña, de páramo, y que
dependemos de la visita a los extranjeros, de qué hacemos nosotros si esta gente no nos llega al país, ¿verdad? Falta socializar todo ese tipo de ideas y nosotros yo creo que tenemos la energía para hacerlo y lo vamos a hacer de nuevo cuando tengamos esa memoria, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos esa memoria, no estoy seguro si va a ser con esta administración o la futura en el 2018, pero cuando nosotros la tengamos vamos a convocar a la instancia pertinente, que me imagino que será el ministro del Ambiente, Ministerio de Educación, o idealmente el presidente de la República, y le vamos a decir, bueno, aquí está esta memoria, aquí están las conclusiones importantes y esto es lo que se recomendaría hacer. No tiene carácter vinculante, desafortunadamente. Es una propuesta de acción que nosotros haríamos.
Ecólogos, consejos ecológicos. Las duchas pueden ser más cortas. Lo ideal es que dures 2 minutos como máximo en la ducha. Cada minuto puedes gastar hasta 45 litros de agua y teniendo en cuenta que en muchos países se mueren por no tener este recurso. Es de sentido común evitar malgastarlo.
Estás escuchando Ojo al Clima Radio. Hoy, en compañía de Gustavo Gutiérrez y Carolina Álvarez, organizadores del Simposio sobre Cambio Climático y Biodiversidad, que se realizó en la Ciudad de la Investigación, en la Universidad de Costa Rica.
Afortunadamente, nosotros tuvimos el recurso de que fuera grabado en su totalidad, de tal forma que todas las ponencias y todas las participaciones de la audiencia quedó debidamente grabado. Eso va a ser transcrito, eso va a ser un trabajo grande. Tenemos que pensar quién nos va a ayudar con esa transcripción. Y además tenemos, en palabras de Carolina, a cosechadores. Cosechadores es gente que nos ayudó a tomar notas de diferentes cosas que estaban ocurriendo en el auditorio para complementar ya sean las ponencias o las participaciones de la audiencia.
Sería más una documentación, entonces, del simposio.
Pero a un nivel crítico, digamos. Tenemos la parte de los videos, tenemos las presentaciones. No queremos repetir la información que se menciona ahí, sino más bien de lo que sucedió ahí adentro, qué se puede extraer. Como estas lecciones que nos preguntaba Sam. O sea, ¿qué nos dejó el simposio? Eso es lo que queremos hacer en esta publicación.
Entonces, en esa memoria va a estar tanto la transcripción de ese material que se presentó, ¿verdad? Como todo este complemento, que nosotros lo vemos como un complemento extremadamente valioso. Y en el proceso de edición, que probablemente nosotros cuatro lo vamos a hacer en primera instancia, las cuatro personas que estuvimos involucradas en
junto
como comité
con,
organizado,
junto con los expositores,
junto con los propios expositores y expositoras, exactamente, que ya les dijimos que ellos iban a tener una participación activa, vendrán conclusiones, recomendaciones, ¿verdad?, para compartirlas con los diferentes gobiernos. Entonces, vean la relevancia de lo que estamos hablando, ¿verdad?, la relevancia y la responsabilidad, como me acaba de poner un compañero uruguayo, tenemos todo un reto por delante.
Ojo al Clima Radio. Ojo al Clima Radio.
Gustavo, entonces, gracias al este éxito del que nos cuentan de este simposio, ¿se preparan futuras actividades?
Mira, es una buena pregunta, Sebastián. Con toda la sinceridad y transparencia, creo que estamos rendidos, agotados, digamos, como para estar pensando en una actividad, por supuesto que va a ser necesaria a cierto plazo, ¿verdad? Pero antes de pensar en una nueva actividad similar, nuestra energía se tiene que concentrar en esta memoria, en este libro. Una vez plasmado eso, ¿quién quita que en el mismo libro se sugiera que se recomienda hacer una actividad similar cada 2 años, cada 3 años, no sé?
Yo creo que otra de esas lecciones que nos dejó el simposio es que justamente el conocimiento por conocimiento, o sea, el haber aprendido algo y dejarlo ahí no nos sirve de nada. Y no queremos cometer ese error. Entonces, no estamos pensando ahora en un segundo simposio, aunque sí es necesario, sino más bien en que este primer simposio logre tener incidencia.
Uh-huh. Ojo al Clima Radio. Ojo al Clima
Radio. Una coproducción del Semanario Universidad, Latin Clima, La Ruta del Clima
y Radio U 101.9.
Ojo al Clima Radio. Ojo
el cambio clima climático radio. Explicado.
Todos los lunes a las 8 de la mañana.
Ojo al Clima Radio. Ojo al Clima Radio.
Tal vez soy muy impaciente, pero desde la perspectiva de ustedes ya más subjetiva, ¿cuál es tal vez la principal preocupación que fue reiterativa durante las exposiciones en el simposio? ¿Qué es ese mensaje que tal vez tuvo eco en los oídos de ustedes dos por parte de los panelistas?
La desarticulación de los sectores. Esa es mi principal preocupación. O sea, cómo desde la academia, sociedad civil, el gobierno y los diferentes sectores, por ejemplo, productivos, etcétera, están todavía desorganizados y la gente sigue pensando en la famosa punta del iceberg. Y bueno, ya se derritió. Ahora hay que comenzar a ver alianzas e interrelaciones.
Yo coincido. Bueno, ya de una u otra forma lo había expresado, ¿verdad? Cuando me preguntan del papel del gobierno. Y vamos a ver, algo que a mí me complementa esta pregunta es que hay más por hacer de lo que yo creía que había que hacer. O sea, entonces una lección aprendida del simposio es qué mal que estamos asumiendo esto, qué pasa con nuestras responsabilidades de todos los sectores desarticulados, como dice Carol, ¿verdad? Y que el tiempo es cada vez más apremiante, ¿verdad? Yo creo que no hay que darle largas y con gran sentido y responsabilidad de muy inmediato o muy corto plazo tenemos que actuar.
Además de esta desarticulación, yo diría que un tema trascendental es la adaptación preventiva y no reactiva, que es lo que estamos haciendo y que sale muchísimo más caro, no es tan bueno ni abarca el impacto que se podría abarcar. Y es parte de esa misma desarticulación, ¿verdad? Como país, como región centroamericana, latinoamericana, tenemos que ir adaptándonos de manera preventiva.
Tal vez del mensaje que he oído es una adaptación no solo tal vez de infraestructura, sino hasta de estructuras sociales, de cómo las estamos relacionando en sectores.
Es una adaptación, suena fuerte lo que voy a decir, pero es que es una adaptación de sistema de desarrollo y eso son palabras mayores, ¿verdad?
Aprovechando su pregunta, Adrián, la gente que estaba, de vez en cuando nosotros teníamos la oportunidad de sentarnos a escuchar las charlas, ¿verdad? Digo de vez en cuando porque ustedes se pueden imaginar. Claro. Uno de los grandes problemas que yo tuve fue el abordaje de la prensa, ¿verdad? Yo hacía un esfuerzo por escuchar parte de las presentaciones, pero yo a los comentarios de la gente que estaba atrás mío, cómo afecta vivienda, cómo afecta salud, ¿verdad? Cómo afecta transporte. Son unas dimensiones que la gente no los tenía claro. Yo le ponía muchísima atención, en algunos momentos ponía más atención a los comentarios de la gente que estaba alrededor mío que al mismo expositor o expositora, ¿verdad? Y todos esos temas fueron abarcados, fueron contemplados en la estructura del simposio. Hasta un tema como género, por ejemplo, Lorena Aguilar viene y nos dice, que es una experta en la materia, que vive en Washington, por cierto. Viene y nos dice que en el tema cambio climático la mujer es más afectada y nos da sus razones. Alguna gente no estaba muy convencida, pero bueno, ya es otro tema, ¿verdad? Pero hasta eso fue tratado y contemplado. Y ni para qué decir el tema de pedagogía, ¿verdad? Bueno, cómo transmitir este tipo de cosas a nuestros estudiantes.
Sí, cómo hacer que esa información entre en las fibras y modifique el accionar de cada persona. Porque se ha demostrado que mucha gente maneja la información, pero eso no quiere decir que hagan algo al respecto.
¿Y sienten que ha calado en la academia, al menos de esta universidad, ese mensaje?
Ojalá. Así es una pregunta que me obliga a decir...
Comprometedora.
No, es que me obliga a hacer un comentario que había tomado la decisión de no volverlo a hacer. A mí me dolió, a escasos días del inicio del simposio, oír a ciertos colegas, compañeros universitarios, diciendo de que este cambio climático es un asunto muy romántico nosotros los biólogos. Realmente me impresionó esos comentarios. Ya yo los había oído, en cierta forma informal, pero cuando alguien formalmente me viene y me lo plantea, ¿verdad? Yo los reté, ¿verdad? Y le dije, bueno, llevemos esto a cualquier instancia, hagamos un foro abierto y participan ustedes con sus ideas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero como que se me ocurrieron. Entonces, vamos a ver, lamentablemente, lo digo así con toda la transparencia, lamentablemente no había muchos académicos de la Universidad de Costa Rica en este evento. Tuvimos una audiencia fluctuante entre 190 y 215 personas. Y los académicos, yo me atrevo a decir que no habían 30 de la Universidad de Costa Rica. ¿Y por qué hablo de la Universidad de Costa Rica? Porque son los que yo puedo reconocer. Sí, habían de otras universidades privadas y públicas también. pero de la Universidad de Costa Rica no habían 30. Entonces, para responderle esa pregunta, sería interesantísimo darle seguimiento a algunas de estas personas, ¿verdad? Pero en términos generales, si ustedes me lo preguntan, en términos generales, y lo hablo a propósito de mis compañeros de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, que vinieron representantes de 11 diferentes países, el impacto fue tremendo.
Evidentemente hay como un reto hacia afuera, trabajar en conjunto, pero también hacia adentro.
En ambas direcciones. Totalmente. O sea, el reto nacional y el reto es internacional, porque se insistía mucho que en eso no hay fronteras, ¿verdad? El impacto ambiental que tenga Nicaragua y que tenga Panamá nos afecta a nosotros, el impacto nuestro afecta a estos dos países y más allá. El reto es nacional e internacional.
Muchas gracias a Gustavo y a Carolina por acompañarnos en este programa de Ojo al Clima Radio. Eso fue todo por esta semana, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que si quieren conocer más historias, noticias sobre cambio climático, pueden ingresar a ojoalclima.com, a latinclima.org o al sitio web de la Ruta del Clima, larutadelclima.org. Muchas gracias, hasta la próxima.
El cambio climático es un fenómeno que afecta a todo el mundo y que necesita acciones por parte de toda la humanidad. Pero, ¿cómo hacemos para coordinar lo que hacen más de 7 mil millones de personas? El mecanismo que usamos es un proceso de negociación dentro de las Naciones Unidas. Cada año, las y los representantes de 197 estados se reúnen para definir metas comunes y las acciones necesarias para hacerlas realidad. A estas reuniones las conocemos como Conferencias de las Partes o COP. Este año, la Conferencia de Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebrará del 6 al 17 de noviembre en la ciudad de Bonn, Alemania. Hace dos años, la COP21 resultó en el Acuerdo de París. Esta fue la primera vez en que todos los países del mundo están de acuerdo con un objetivo común en la lucha mundial contra el cambio climático. ¿Qué acordaron? Acordaron limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius este siglo y definieron además ciertas reglas para hacerlo. Este año, en la COP23, los gobiernos de todo el mundo se reunirán para avanzar en la aplicación del Acuerdo de París. Entre los temas sobre la mesa están la transparencia, la adaptación, la reducción de las emisiones, el suministro de financiación, la creación de capacidad y la tecnología. Aquí, en Ojo al Clima Radio, estaremos presentes en la conferencia de noviembre para contarles qué pasa en este proceso.
Esto fue Ojo al Clima Radio.
El cambio climático explicado.
Escúchanos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM.